Vamos a también abordar esto que vos mencionabas recién, la perspectiva de género en los fallos del Poder Judicial. Bueno, distintos temas, ¿no?, que están latentes, vinculados a este sector. Y es por eso que vamos a recibir a la abogada Natalia Salvo. Ella es docente también de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de José C. Paz. Natalia, un gusto tenerte aquí en nuestro programa Punto Sur. Somos 10 emisoras de la Patagonia Norte, llegando a cuatro provincias, y también llegamos a Bahía Blanca. Mi nombre es Jimena Barroso, desde Zapala. Bienvenida a Punto Sur.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jimena? Buenas tardes a todos
Muy
y a
bien.
todas.
Bueno, distintos temas que podemos abordar con vos y que tiene que ver con la reforma judicial, la situación actual en el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, preguntarte inicialmente cómo viviste esta movilización orientada a democratizar el poder judicial, justamente para avanzar en la conquista de nuevos derechos para las mayorías.
Bueno, yo creo que siempre en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, que es un poder, lo sabemos, más bien conservador, reaccionario, muy susceptible a lo que es la interpelación popular, cualquier tipo de movilización dirigida a reclamar justamente un Poder Judicial democrático y transparente es sumamente positiva. Independientemente de a veces los análisis que se hacen con posterioridad, de si es eficaz esa medida, si es útil, si acaso lleva a llegar a algún resultado inmediato, creo que es fundamental porque es la forma en que la sociedad empieza a percibir que este poder del Estado, que inicialmente, incluso mediáticamente o académicamente, parece estar sustraído a la voluntad popular, empieza a apropiarse. Y digo apropiarse porque regularmente en la ciudadanía hay una percepción y un reclamo posterior de que el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo tiene que responder, ¿no?, a su función constitucional y que por lo tanto tiene como fuente de legitimación última el pueblo. Sin embargo, no sucede lo mismo con el Poder Judicial, que ya sea por su carácter vitalicio o por su fuerte, sí, conexión con la ausencia de fiscalización por parte de algún organismo, más allá de que lo existen, ¿no? Porque constitucionalmente respecto de los jueces inferiores está el Consejo de la Magistratura. Bueno, creo que las movilizaciones en ese sentido son sumamente positivas porque la reforma judicial no puede suceder si no hay una profunda reforma en la percepción social de lo que es el Poder Judicial, para quién está y cuál es el último destinatario, que es el pueblo. Por eso hablamos también de una reforma judicial estrictamente popular en estos términos, ¿no? Teniendo presente que, como decía recién, el Poder Judicial no tiene una instancia directa de escrutinio popular, porque los jueces son elegidos a través de un mecanismo complejo. Pero sí creo que es muy importante, y lo hemos visto hace poquito, se cumplieron 5 años de la movilización a la Corte por el famoso fallo del 2x1 aplicado a delitos de lesa humanidad, y hace poco también el famoso pañuelazo del 10 de mayo del 2017. Así que esos tipos de movilizaciones sí surtieron efectos y sí produjeron modificaciones, por lo menos posturales, ¿no?, en las posturas de los cortesanos en su momento, que son los mismos que hoy en día también.
Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto es mi nombre. Un gusto.
Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Hablabas recién de ciudadanía, hablabas recién de el acceso a la información fundamentalmente y el saber y el comprender lo que es esta reforma que se está proponiendo. Y en función de esto, Jimena recién te presentaba como docente, además de como abogada, y tiene esta intención la creación de los foros ciudadanos para reformar la justicia que ya desde el año pasado estás impulsando en distintos lugares del país.
Sí, exactamente, porque yo siempre digo que hay que socializar la discusión de lo judicial, que siempre estuvo, con buenas o malas intenciones, sustraída de la discusión popular, no así con la discusión política en relación a los otros dos poderes del Estado. Lo veo también incluso como docente, donde las currículas universitarias para los futuros abogados y abogadas están dirigidas a formar más bien abogados conservadores del estado de cosas que vivimos o del famoso statu quo. Entonces, es fundamental que hablar de lo judicial no sea cuestiones para eruditos o académicos, sino que, por eso digo, se tenga la fiel y cabal comprensión de que es otro poder del Estado y que por lo tanto tiene que cumplir con la función constitucional que está asignada, que no es ni más ni menos que la Administración de Justicia. Y esto que puede parecer muy inasible o no tan concreto o terrenal, bueno, el juez o la jueza es la que determina o dice qué derecho te corresponde o cuál no. Y cuando la lectura de esos derechos está sesgada o cortada por lo corporativo, corporativo tanto en términos políticos como económicos, o con una visión sin perspectiva de género, sin perspectiva de justicia social, todo lo que está plasmado en la Constitución Nacional, es decir, no habría que reformar leyes, bueno, tenemos los resultados que tenemos actualmente, desde el punto de vista político, la utilización de la persecución judicial, ¿no? Y desde el punto de vista social, un recorte importante de derechos a través de ese mismo poder judicial. Y yo siempre pongo dos casos trascendentales que nos llegaron a todos y a todas, que fue el desplazamiento de los jueces que hacían lugar a los amparos por los tarifazos y la dolarización de las tarifas a nivel de energía o de gas, hace unos años atrás, o más próximamente el amparo que hizo lugar al reclamo a dos empresas monopólicas de la comunicación para poder aumentar a gusto y piacere las tarifas de internet, de telefonía celular o telefonía fija, que hoy en día llegan anualmente un 30%. Y la verdad que todos usamos un celular o todos usamos la red para poder trabajar, estudiar o incluso para el esparcimiento. Y este aumento del 30% contradice, por supuesto, la normativa estatal del poder político, que habla de un 9% nada más. Entonces, fíjense lo importante que es la actuación de los jueces por acción o por omisión y la perspectiva al momento de leer el derecho. Así que está totalmente unido tanto a la popularización de la discusión jurídica como a la forma en que se nos enseña el derecho también.
Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carolina González desde Viedma, provincia de Río Negro, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Carolina?
Bien, estaba escuchando un poco lo que estabas comentando y pienso en esta reforma judicial que necesita, bueno, sin dudas, de una verdadera ruptura y una verdadera reconstrucción. Pero sobre todas las cosas pensaba un poco de, cómo hacemos quienes estamos reclamando porque el Poder Judicial tenga perspectiva de género, porque la justicia tenga perspectiva de género. Y vos dijiste algo, ¿no? Se siguen todavía enseñando y construyendo abogados conservadores. Y sigue siendo todavía mucho un terreno, no solo de hombres, sino un terreno con una visión sumamente machista. Bueno, ¿hasta dónde también esta reforma judicial necesita de su otra pata, que es precisamente la educación, o por lo menos lo que es la educación formal para los que luego van a desempeñarse dentro de los poderes judiciales?
Totalmente. Es tan imprescindible al punto tal que, fijémonos cómo responde la Corte Suprema de Justicia a la formación y la capacitación de la ley Micaela, obligatoria para los tres poderes del Estado en perspectiva de género, donde se rehúsan a hacerlo en el ministerio correspondiente y dicen que está efectuada por haberlo hecho en una oficina de género de la misma corte, es decir, ellos autocapacitan, eso es un síntoma, un rasgo de época, pero también jueces y juezas, y fundamentalmente jueces, como hemos tenido oportunidad de ver en las redes sociales, que rinden examen, se le pregunta por perspectiva de género o por qué significa el famoso piso pegajoso, techo de cristal, es decir, la discriminación que tiene una mujer para llegar a cargos jerárquicos o las tareas feminizadas, y no saben qué responder. Entonces, por eso digo que la transformación social es fundamental para la transformación del poder judicial. Y por eso cada vez que me preguntan de reforma judicial, es creo que ingenuo suponer que la reforma judicial viene de la mano solamente de una ley. Viene de la mano de la modificación de estas currículos académicas, que son profundamente conservadoras y profundamente machistas también, o sea, replican o reproducen ese estado de cosas, y también de una profunda reforma de la concepción social. Hemos visto y tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo, en materia de reivindicaciones feministas, cómo se ha incluso hablado de la feminización de la pobreza o los primeros presupuestos con perspectiva de género a nivel nacional, o incluso la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que fueron el resultado de esas famosas transformaciones o profundas transformaciones sociales. Bueno, el poder judicial hoy en día no es más que un espejo, que la concepción del poder, te diría, a nivel general, por eso digo, profundamente machista, endogámico, sin oxigenación y sin democratización, y por supuesto, esto que creo que mencionaban antes de la entrevista, la falta de participación de la mujer en los puestos de mayor jerarquía, en el Poder Judicial, camaristas, juezas, que lejos de parecer que no se replica lo que sucede en el resto de la sociedad, es donde más se agudiza. Creo que tiene que ver con eso, con la concepción del poder autoritario, que es lo que se ve incluso dentro del Poder Judicial.
Doctora, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Nacional La Pampa, en Santa Rosa.
Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va? Bien. Leía algunas declaraciones tuyas el otro día respecto a el tema economía. Esto es un tuit que decía tres ministros que creen en la teoría del derrame, y esto es una orientación política. Ahora, contrapongo lo siguiente. El otro día en Chaco, la actual vicepresidenta dijo que uno de los problemas multicausales de la inflación, tal vez el más grande, es la falta de dólares en una economía bimonetizada. Y uno ve que en la puja que se nota a viva voz, ¿no?, y que se nota claramente, los tres ministros aludidos están tratando de traer dólares vía exportaciones, aumentando las exportaciones. De hecho, el presidente está vendiendo lo que producimos en Europa. ¿Qué te parece como mujer comprometida con la cosa pública y con los problemas que tenemos y tratar de buscarle una solución? ¿Qué te parece que falta al medio para congeniar lo que podrían ser estas dos posiciones?
Yo creo que, como bien dijo el presidente, nadie es dueño de un gobierno. Simplemente se trata de fidelizar con lo que se prometió en una determinada plataforma electoral. Y desde ya yo soy de las que creo que efectivamente se habla de intereses, y acá hay mucho crecimiento, pero aún no se ve la distribución. Y la distribución, por eso dije tres ministros que creen en la teoría del derrame, no sucede sin intervención del Estado. De hecho, lo llevo al plano judicial. Fíjense cómo hoy en día Lorenzetti está diciendo que la gestión del Poder Ejecutivo es mala en materia del Ministerio de Justicia. Es decir, ellos sí pueden pronunciarse en relación al poder político, pero no al revés. Esto quiere decir, perdón, que en lo que tiene que ver con la economía pasa lo mismo que con el derecho. Hay doctrinas ortodoxas que tienen que ver en este caso con lo que incluso el mismo neoliberalismo abandonó, el famoso derrame, y que más allá de que existe ese crecimiento y que por supuesto hay una cuestión de restricción interna en nuestro país por la misma economía que tenemos, incluso el crecimiento va a traer aparejado la necesidad de en divisas, los bienes intermedios y para seguir produciendo, ampliando la industria, el punto es que ¿qué pasa con la distribución de la riqueza? Y la riqueza en una nación la producen, ya sabemos, las personas que trabajan independientemente de los que tienen el instrumento de la producción. Entonces yo creo que un ministro, por ejemplo, y por eso lo dije, que dice que el mejor salario es el que se puede pagar independientemente de que no alcance para cubrir la canasta básica, o un ministro que se desdice y habla de la multicausalidad de la inflación y luego de que el problema es macroeconómico y no es la mesa de los argentinos y las argentinas, o un ministro que cree que están en todo su derecho, ¿no?, pero no fue en lo que se comprometió inicialmente en la plataforma electoral, como es el ministro de Producción, hablando de las bonanzas de libre mercado, se podría decir, ¿no? Así no estoy desde mi punto de vista de acuerdo, y creo que en definitiva termina brevando en lo mismo, en la teoría del derramo, más allá de los esfuerzos denodados que exista por parte del presidente de la nación por buscar estas inversiones. Creo que tiene que ver con cuestiones de intervenir la realidad a través de políticas públicas. Yo lo puse como ejemplo, y en mi carácter de laboralista hace ya un tiempo atrás también, que en su momento, cuando hubo una gran crisis, el presidente Néstor Kirchner subió el salario, esto lo veía como abogada, mínimo vital y móvil, o había incrementos salariales a través de decretos del Poder Ejecutivo. Eso lo que hizo fue que se empezara a mover en la economía a través del consumo del salario, ¿no?, que es la primera forma de participar de esa riqueza, y debo decirlo también, el primer instrumento por el cual uno accede a los otros derechos, ¿no?, es a través de la remuneración. Y creo que desde ese punto de vista me parece que hay una orientación política que, insisto, de mi punto de vista no es la que va a llevar a que la economía llegue a todos y a todas.
Natalia, ¿cómo te va? Eduardo Alzueta te saluda desde Bariloche. En realidad, con lo que dijiste recién en la última respuesta con un fuerte contenido político, me diste pie para muchas cosas que quería preguntarte. Así que voy en tu carácter de abogada laboralista. En principio, después te voy a pedir que me des tu opinión acerca de lo que dijo Lorenzetti, que no habló a través de su fallo, sino que dio una opinión política, metiéndose en un terreno donde no está convidado, en cierta manera. Pero quería preguntarte algo. El expresidente, refrendando una propuesta que hace uno de sus diputados, se sube a algo que puede llegar a traer mucha cola, teniendo en cuenta que hay un riesgo cierto de que vuelvan al poder. Habla de declarar a la salud, a la educación y algún otro rubro que ahora no recuerdo, como servicios esenciales. Esto es quitándole a estos trabajadores y trabajadoras la potestad y la libertad que tienen de exigir a través de medidas de fuerza por sus derechos laborales. ¿Cómo lo ves? Me da la sensación de que está un poco reñido con la Constitución en principio, pero bueno, quería escuchar tu opinión.
Sí, coincido con vos. No solamente porque incluso el derecho de huelga, vale aclarar, es un derecho constitucional, aunque a veces desde los hechos se los intenten infrajerarquizar en relación a otros derechos que también están en la Constitución. Pero acá además hay una ley, que fue una ley que surgió del mes de marzo del 2004 en el gobierno de Néstor Kirchner, y que lo que hizo fue restablecer, recordarán, ¿no?, el destrozo que hubo respecto de este tipo de cuestiones con la ley Banelco del año 2000. Sí. Que como todos los gobiernos neoliberales, lo que hace es quebrar la estructura protectoria y de poder del derecho del trabajo individual y del derecho del trabajo colectivo. Entonces, las limitaciones existentes a un derecho constitucional son en tanto en cuanto, dice esta ley, puede afectar la seguridad, la vida o la salud de las personas, por supuesto el cese o la interrupción total. Y hay algunas actividades, como la educación, por ejemplo, que es considerada que no participa de este criterio. Sí, por ejemplo, lo puedo decir, no sé, la distribución de agua corriente, de gas, el control aéreo de comercial y no comercial también, verán que son cuestiones estrictamente bien específicas. Y además, cuando las medidas de fuerza se prolongan en el tiempo, hay un comité que puede determinar que se tiene que hacer una prestación básica y fundamental. Perdón, yo creo que fundamentalmente acá lo que hay es, por el lado de la derecha, no estoy hablando del gobierno desde ya, un profundo sesgo antisindical que se está profundizando. Ya lo vivimos en el gobierno de Mauricio Macri, en realidad lo vivimos en todos los gobiernos de corte neoliberal y en las dictaduras militares como en la última, donde se podaron y fulminaron directamente todos estos derechos. Pero me parece que intentar encontrar una visión ecléctica por los reclamos que hay desde la derecha, llegamos a estas definiciones como declarar servicio público esencial actividades que no lo estaban. Y por lo tanto, degradar derechos constitucionales.
Claro.
Perdone.
Sí, sí, sí. Sí, estamos todos medio parecidos, Natalia, en esta época.
Sí, da igual.
Sí.
Estamos todos medio parecidos. No es oportuno mi ataque de tos. Perdón.
Sí. Quería preguntarte para finalizar, por lo menos de mi parte, tu opinión acerca de los dichos de Lorenzetti, que salió con los tapones de punta a criticar al ministro de Justicia Martín Soria, hablar de esta cuestión que el gobierno no nos ha llamado, solamente tuvimos una reunión, pero meterse de lleno en la política cuando sabemos que tienen justamente estos cuatro jueces de la Corte, también a decir que no es posible que la Corte se esté ampliando y desampliando constantemente, cuestiones donde pareciera ser que ahí tiene que ver la política, poder ejecutivo, en todo caso opinando, o con más razón el ejecutivo, y todo esto que se está discutiendo en el marco del Consejo de la Magistratura. Es decir, hay como una maraña, como un está todo embarrado en relación a la justicia y sobre todo a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo lo estás viendo?
Es que justamente cuando el poder real, me parece, elige un poder constituido del Estado, en este caso el Poder Judicial, para gobernar, pasan estas cosas. Recordarán que hubo un funcionario que dijo que el Poder Judicial se autodepuraba. Yo no creo que los poderes sí. se autodepuren, creo que se limitan. Y sucede que cuando hay esa percepción, pasa que hoy en día los cortesanos, que están muy empoderados, por cierto, sector político, económico y también mediático, se pronuncian respecto de lo que hace el Poder Ejecutivo sin ningún tipo de empacho ni ruborizarse, se meten en cuestiones políticas, legislan a través de sus fallos y no tienen ningún tipo de consecuencia, más allá de lo que está advirtiendo la sociedad y está empezando a reclamar. Entonces yo creo que hay que advertir eso. Hoy en día el poder existente, que no es el poder político, y es por eso digo los poderes fácticos, o el poder real, o el poder económico, el de las corporaciones, como le quieran llamar, ha elegido un poder del Estado para tener cierta apariencia de legalidad para gobernar. Cierto sector, ¿no? Por supuesto, no voy a hacer generalizaciones. La Corte es uno de esos sectores, porque tenemos dos cortesanos, por ejemplo, que aceptaron ingresar por fuera del mecanismo constitucional. Tuvieron sendas comunicaciones con quien hoy está prófugo y fue el ministro de Justicia en la sombra de Mauricio Macri, Pepín Rodríguez Simón, que ha hecho caso omiso a todos los utilización del espionaje ilegal y ahora se pronuncia respecto de estas cosas. Son las doctrinas como las doctrinas Irurzun que realmente violaban garantías constitucionales. Entonces me parece que acá lo que hay que detectar es esta cuestión y yo no le veo otra salida, insisto, por eso creo que se denota tanto el instrumento de la política que la decisión política de, en este caso, ampliar la Corte Suprema, que es una decisión legal y legítima por otra parte, y fíjense que es ese mismo poder al cual, entre comillas, se le va a licuar el poder el que está protestando, perdiéndose sí. totalmente de vista cuál es la legitimación de ese poder y cuáles son los destinatarios. Entonces, es realmente un poder monárquico hablando de manera desembozada cuando las cosas en el Poder Judicial no están funcionando bien.
Bien. Muy bien. Natalia, y ahí Jimena nuevamente desde Zapala, mencionabas recién, justamente esto que, este tema que también está en debate y que tiene que ver con la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, en relación a ello, digamos, ¿cuáles crees que deberían ser las modificaciones que se deberían dar de manera urgente? Se habla, bueno, de la división de salas, las temáticas. ¿Cuál es tu posicionamiento frente a esto?
Sí, en primer lugar creo que no hay medidas que sean buenas por sí o malas por sí. En este momento y en este contexto, tal con todo lo que venimos viendo, me parece fundamental primero una ampliación en la cantidad de sus miembros. Tenemos una Corte Suprema que es la más chica, si mal no recuerdo, de América Latina. En otros países hay tribunales que tienen hasta 2 docenas de miembros. Después la división en salas temáticas me parece una cuestión fundamental, sobre todo hoy en día que hay tanta diversidad en el conocimiento y hay tantas nuevas ramas del derecho que exigen tener especialistas como el derecho tributario con perspectiva social, desde ya la perspectiva de género, el derecho social en toda su raigambre, laboral, previsional, ambiental, pero también y fundamentalmente creo que lo que hay que hacer es volver a acotar las competencias de la Corte como fue originalmente y como lo establece la famosa Ley 48 de hace muchísimos años, donde la Corte no es una tercera instancia, no puede entender sobre todas las cuestiones, simplemente en casos en donde se encuentra efectivamente vulnerado un derecho constitucional o la sentencia es manifiestamente arbitraria. Hoy en día la Corte se pronuncia o no se pronuncia según la conveniencia política acerca de todo y hay una percepción como que es una tercera instancia y después llegamos al caso de que, por ejemplo, Rosati en una entrevista televisiva diga que la Corte tiene demora o no está funcionando bien porque la gente no autocompone sus conflictos y hay muchas causas. Entonces tenemos a 4 personas resolviendo, como lo decía la vicepresidenta, sobre los bienes, la seguridad y la vida de 45 millones de personas. Me parece que ya eso desde ese punto de vista es un despropósito. Así que yo creo que reducir las competencias en base a lo que era históricamente, ampliar desde ya la Corte y dividirla en salas con criterio efectivo y profundamente federal, porque eso es otra de las cosas, para no porteñizar los debates, federal y de género es fundamental.
Uh-huh. Bien, Natalia. Bueno, agradecerte por estos minutos aquí en Punto Sur. Seguro estaremos contactándote en lo que queda del año. Muchas gracias.
No, a ustedes, sé que tengan buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, allí la mirada de la abogada Natalia Salvo, que también es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de José C. Paz. Decimos mirada en cuanto a la necesidad de la reforma judicial, la situación actual de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, también analizando de qué manera democratizar el Poder Judicial y por qué no también nosotros pensar y reflexionar respecto de el impacto que tiene este poder del Estado en nuestras vidas, ¿no? En lo cotidiano de los argentinas y las argentinas.